En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Tiempo del Espejo que hacemos hoy desde la sede de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la entrega de los premios Bravo. Pues la figura con la que hoy arrancamos nuestro programa está casada, es madre de tres hijos, Bárbara Jatta, nació en Roma, tiene 54 años, es historiadora del arte y bibliotecaria de profesión. Ya conoce de sobra las estancias vaticanas porque ha trabajado en la Biblioteca Apostólica durante 20 largos años. Ella misma ha declarado que en todo ese tiempo jamás ha sufrido discriminación alguna por su condición de mujer. Siempre se ha sentido apreciada y estimada por su trabajo profesional. La prueba es que el Papa Francisco la ha llamado a dirigir el impresionante espacio museístico del Vaticano. Ahora le corresponderá interpretar las sugerencias de Francisco, que ya ha expresado su deseo de que los museos no se conviertan en polvorientas recopilaciones del pasado solo para los elegidos, sino que sean una realidad vital, que sepa custodiar aquel pasado para relatarlo a los hombres de hoy, comenzando por los más humildes, de modo que puedan mirar con confianza al presente y al futuro. La nueva directora ha explicado que los museos deben ser un lugar dinámico en el que tradición e innovación encuentren una perfecta síntesis y donde los visitantes, también los usuarios digitales, puedan sentir el privilegio de la belleza, una belleza que además lleva a la fe. A los pocos días de asumir su nueva responsabilidad, Bárbara Jatta ha podido presentar el nuevo sitio web www.museivaticani.va, que podrá ser consultado desde ordenadores, tabletas y teléfonos en 5 lenguas, entre ellas la española, por supuesto. Incorpora las técnicas de comunicación más innovadoras y presenta un aspecto gráfico completamente nuevo. De momento, la web recoge solo 4.000 de las 200.000 obras que están reunidas en los museos, entre exposiciones y almacenes. Pero Bárbara está llena de entusiasmo y confía en que a lo largo de este año sean ya 20.000 las obras que puedan contemplarse virtualmente a través de la nueva web. Bueno, pues arranca El Espejo y como siempre lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y me acompaña ya para eso aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con noticias precisamente desde el Vaticano,
donde se ha celebrado la audiencia general de los miércoles del Papa Francisco, que esta tarde rezará las vísperas en el final de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Además, el Papa ha admitido hoy la renuncia del gran maestre de la Orden de Malta, Matthew Festing.
Primera rueda de prensa del nuevo prelado del Opus Dei.
Fernando Ocariz ha dicho que su trabajo será de continuidad respecto a sus predecesores, con los jóvenes, la familia y la pobreza como prioridades.
La familia vicenciana inaugura un año jubilar,
en el que recuerda los 400 años del nacimiento del carisma de servicio a los pobres de San Vicente de Paúl.
Cuarto encuentro internacional sobre economía y ética financiera en la era digital.
Se celebrará esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, organizado por la Fundación Centesimus Annus, sobre el problema del desempleo juvenil.
Convocatoria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
El consejero del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, hablará a las 7 de esta tarde sobre la asignación tributaria a la Iglesia Católica desde la perspectiva de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Zamora celebra las jornadas diocesanas sobre la familia.
La educación, las situaciones difíciles y las redes sociales serán los temas principales hoy, con una ponencia de Olegario González de Cardedal.
Y hace unos minutos ha finalizado la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Con nuestro compañero Ángel Espósito, galardonado con el premio Bravo de Radio, y Antonio Pelayo, premio Bravo Especial.
Y a Antonio Pelayo lo tenemos aquí muy cerquita. En un minuto vamos a conversar con él. Hasta aquí ese avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy estamos en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en la estela de la celebración de la entrega de los premios Bravo, que acaba de tener lugar, y para eso, para comentar esta celebración y para comentar su propio premio, el premio Bravo especial, está con nosotros el sacerdote, periodista y amigo y colaborador de esta cadena COPE, Antonio Pelayo. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a presentar su figura en El Espejo.
Es Antonio Pelayo y Bombín es su segundo apellido. Nació en Valladolid en 1944. Estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y fue ordenado sacerdote en Madrid a los 24 años. Se graduó como periodista en la Escuela Oficial de Madrid. En 1970 comenzó a trabajar en el diario Ya y en el semanario Vida Nueva. Seis años más tarde fue nombrado corresponsal de ese diario en París, donde estuvo nueve años. En el año 1986 el periódico le traslada a Roma y a partir de 1990 trabaja también para Antena 3. Ha acompañado a Juan Pablo II en la mayoría de sus viajes a través del mundo. Ha sido secretario y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. Y entre otros tiene el premio Calabria de la Presidencia de la República Italiana como mejor corresponsal extranjero y el del Club Internacional de Prensa de Madrid. Lleva 11 años como consejero religioso de la Embajada de España en Roma. Y con nosotros en Iglesia Noticia, en la cadena COPE, lleva 30 años. Por todo eso, por mucho más, es merecedor del premio Bravo Especial y de que esté con nosotros hoy en El Espejo.
Pues ya es momento de saludar y de felicitar a Antonio Pelayo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias a todos, a vosotros especialmente, que con los que colaboro desde hace muchos años. Y muchas gracias a los oyentes que en este momento nos hacen el placer de escucharnos.
Es el premio a toda una vida, evidentemente, especialmente además esta categoría del Bravo Especial, pues está pensada para eso. Y siempre decimos que con estos premios la Iglesia quiere mostrar esa amistad de fondo con la comunicación social, que es una amistad, diríamos, pues que es trabada, que a veces no se expresa adecuadamente, que ha tenido que salvar muchas dificultades. Tú eres un testigo de cómo ha ido evolucionando todo eso. Dinos una palabra al respecto.
Realmente no es una tarea fácil, no es una tarea cómoda y no es una tarea en donde uno pueda esperar grandes recompensas, no digo económicas, que esas por supuesto quedan, eso queda ya excluido, pero incluso de otro tipo, pero yo creo que es una tarea indispensable. Y el problema es que hay que convencer a los obispos y a los sacerdotes, pero vamos, fundamentalmente a los obispos, de que informar y comunicar es que es obligatorio, es que es perentorio. Si, yo lo he dicho esta mañana, si no hay comunicación, no hay comunión, y la Iglesia sin comunión no existe. Entonces hay que convencerles de que sí, podemos, los periodistas podemos ser inoportunos, intrigantes, manipuladores, por supuesto, Pues bueno, esa es la realidad. Habrá que luchar con ella, ¿no? Habrá que saber responder a lo... Porque como también decía esta mañana el cardenal amigo, que de eso también sabe mucho, te pueden preguntar lo que quieran, con tal de que tú digas lo que quieres.
Efectivamente,
pues así es.
Nos ha sorprendido ayer el Papa con un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el que habla de la comunicación como un instrumento para generar confianza, para generar unidad. Habla de, digamos, de ese aspecto a veces hosco, a veces aguerrido que tienen los medios, al que tú también has hecho referencia en tu discurso de agradecimiento. Esa especie de costumbre de convertir a los medios en un instrumento para romper, para manchar. Háblanos también de eso.
Efectivamente, es una de las grandes tentaciones del periodismo de todo tipo, ¿no? Es decir, herir, difamar, calumniar, echar fango sobre una persona, sobre una institución, sobre una iniciativa. Eso es una tentación a la que desgraciadamente muchos ceden, y además es una tentación porque se propaga incluso a zonas que tenían que estar más protegidas, como es sería el tema de la información religiosa. Es decir, no se puede hacer información religiosa como si fuera una bandería, como si fuera apoyar a un grupo contra otro, encizañando a unos contra otros, ¿no? Pero esa mancha es como una mancha que se va abriendo paso, y yo creo que es muy peligrosa porque, claro, eso destruye la confianza. Es decir, no puede haber una buena relación entre un informador y una persona que tiene que informar si esta persona sospecha que luego va a ser manipulado o va a ser completamente enfangado.
Tú que eres un hombre que has vivido pues una variedad de medios en tu trayectoria profesional impresionante, prensa, radio, televisión, ¿cómo asistes desde tu atalaya a la apertura de este continente digital, que así lo han llamado los papas, a los problemas y a las posibilidades que plantea?
Bueno, pues ahí también te digo lo mismo, es que no nos va a quedar más remedio, es que hay que estar ahí, porque si no estamos ahí vamos a estar cada día más fuera de donde tenemos que estar. Yo modestamente pues tengo una cuentecita de Twitter que tengo 8.000 seguidores, que y además seguidores
fieles.
Exigentes y fieles que reproducen, y yo creo que eso es fundamental, porque hoy día... Es rarísimo ver a un muchacho, a una chica de 16, 15 años leyendo un periódico. Vamos, es casi un personaje de zoológico. Mientras que esos chicos están todo el día con sus smartphones, con sus iPhones y con sus teléfonos, comunicando, viendo imágenes, viendo noticias. Por tanto, hay que estar ahí. Y si no estás ahí, pues el evangelio queda bloqueado.
Eso no significa no tener la inteligencia crítica de comprender las dificultades y el cambio, digamos, incluso de cultura, de percepción que están trayendo estos nuevos medios.
Claro, sí, no es lo mismo escribir un artículo para una revista de pensamiento que expresar en un tuit de 140 palabras una idea que tú quieres transmitir. Pero bueno, como en todo, hay un aprendizaje, hay que saber. El Papa Francisco nos da el ejemplo, ¿no? Sí, hay unos tuits del Papa que tienen millones de seguidores, y en esos tuits, a veces eso, con una concreción extraordinaria, se transmite una verdad evangélica o se da un estímulo para una mejor vida religiosa.
Estamos en un momento apasionante, un momento mundial lleno de sorpresas cada día, lleno también de fracturas, de incertidumbres, y también un momento eclesial ciertamente movido, ciertamente apasionante. Como protagonista de esa comunicación en este instante, ¿qué sugerencia harías tú para que realmente nosotros ayudemos a un camino mejor de la vida personal y comunitaria de los hombres y mujeres de esta época?
Hombre, este Papa nos facilita mucho la labor, la verdad sea dicha. Es que, bueno, raro es el día que no haya una noticia suya que comentar, que explicar, que yo creo que eso es una gran ventaja, tener un Papa comunicador. Pero además un Papa comunicador que no busca la comunicación como método, digamos, de proselitismo. No, él ha dicho, no tenemos al cristianismo no se convierte uno por proselitismo, se convierte por atracción. Y la atracción es lo que tenemos que nosotros crear con los medios de comunicación. Hacer que el evangelio sea una cosa atractiva para el hombre, porque lo mejora, porque lo completa, porque le hace más humano, porque le hace más hombre, más mujer.
Antonio Pelayo, sacerdote y periodista, Premio Bravo Especial 2016 y amigo y compañero. Gracias por haber compartido con nosotros este ratito aquí en El Espejo y una vez más enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí a mi lado Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a recordar en primer lugar que este mediodía se han entregado aquí en esta sede los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Y además de ese premio especial de Antonio Pelayo, recordamos los galardonados, nuestro compañero Ángel Espósito, premio de radio, Pedro García Cuartango en prensa, las series históricas de Televisión Española, Santi Palacios, premio Bravo de fotoperiodismo, Laura Contreras, premio Bravo de cine, el coro de Radio Televisión Española en música, la compañía Macan en publicidad por su anuncio de IKEA Salvemos las Cenas, la agencia Lamachi en nuevas tecnologías y Chomín Pérez premio al trabajo diocesano en los medios de comunicación. El obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Quiero hacer de estas palabras una invitación para todos ustedes. Seamos comunicadores de esperanza y confianza en el aquí y en el ahora. A los premiados, porque es sin más continuar en este esfuerzo que hemos premiado hoy. A los profesionales de la comunicación que nos acompañan esta mañana, les animo a incorporar el horizonte de la esperanza y de la confianza en sus noticias, en sus guiones, en sus partituras, en sus columnas. Y a todos ustedes, invitados, familiares y amigos, les pido que no se dejen robar la esperanza.
Y nos acercamos ahora a la actualidad en Roma.
Con la audiencia general de los miércoles del Papa Francisco nos informa Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de la historia de Judith, el Papa ha propuesto a la mujer como ejemplo de fe y valor, asegurando que, en su opinión, las mujeres son más valientes que los hombres, y de forma especial nos ha animado a escuchar siempre a las abuelas, subrayando la importancia de su papel en las familias. Recordando que hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo y que concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos, esta ha sido la petición del Papa Francisco.
Los invito a todos a que, conscientes de que el amor de Cristo nos apremia, no dejen nunca de rezar para que los cristianos trabajemos con respeto fraterno y caridad activa por llegar a la tan deseada unidad.
Después de los saludos en las distintas lenguas, el Santo Padre ha pedido a los jóvenes que la figura de Pablo sea para ellos modelo de apostolado misionero.
Y recordamos, Eva, las primeras declaraciones del nuevo prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz.
En una jornada en la que continúan los trabajos del Consejo General, Fernando Ocariz dedicó unas palabras a los medios en las que subrayaba que la continuidad será la característica de su cargo y que apenas habrá diferencia con la labor realizada por sus predecesores, sobre todo porque le corresponde, asegura, la difícil tarea de suceder a dos santos. En sus primeras declaraciones le viene siempre una primera palabra a la mente.
Agradecimiento a Dios, porque en el fondo es quien tiene todo en su mano, ¿no? En la historia de las personas y de las instituciones. Agradecimiento al Papa, efectivamente al Padre Francisco, que me ha nombrado, confirmando la elección que habían hecho los electores en el Congreso.
Asegura Fernando Cariz que, como físico de formación, la fórmula maestra que empleará en su gobierno es el pensamiento del fundador San José María Escrivá de Balaguer. Entre los próximos desafíos a los que se enfrenta como prelado, señaló tres de forma especial: la juventud, la familia y la pobreza.
Bueno, pues vamos terminando esta edición del Espejo, que, como saben, venimos haciendo en esta sede de la Conferencia Episcopal Española, aquí en la calle Añastro de Madrid. Y lo último que queremos decir, precisamente en referencia a esta información que nos ofrecía ahora nuestra compañera Eva Fernández, es que desde el Espejo pedimos que el Señor dé luz a Monseñor Fernando Ocariz a la hora de pilotar la nave del Opus Dei en esta nueva etapa, para que, con su carisma particular, el Opus Dei siga siendo un lugar de renovada experiencia cristiana y un instrumento eficaz para el diálogo entre la fe y la cultura contemporánea, contribuyendo así a una misión cuyos contornos son cada vez más amplios y ambiciosos.